Tenemos la 1:08. Nos acompaña el doctor Juan Carlos Orobio, secretario de Movilidad de la capital del Valle del Cauca. Toquemos ahora el tema del pico y placa para los vehículos particulares y también para los taxis. Inicialmente, los vehículos particulares comienzan a regir la medida el 16 de enero, ¿no?
A partir del 16 de enero ya se inicia la aplicación de la medida de pico y placa, donde se encuentra ya la rotación del dígito y además un cambio en el horario. Ese cambio es que el pico y placa va a regir de 6 de la mañana a 9 de la mañana y de 5 de la tarde a 8 de la noche.
¿Va a ser, digamos, como en los últimos semestres, que de una vez comienza a aplicarse, o va a haber una semana pedagógica?
Va a haber una semana pedagógica, pero ¿esta semana pedagógica en qué consiste? En que las personas que infrinjan la medida durante esta semana se le va a colocar un comparendo pedagógico. Ese comparendo pedagógico, que es un código H, ¿qué implica? Que si la persona asiste a una capacitación en la Secretaría de Tránsito, en alguna de las sedes donde damos los cursos de inspectores, se le da un certificado e inmediatamente queda a paz y salvo. No tiene que pagar esa multa.
Pero tiene que hacer el curso.
Tiene que hacer el curso.
¿Y no lo hace?
Si no la hace, recibe una infracción, una sanción de 5 salarios mínimos diarios legales vigentes.
Bueno, ¿eso cuánto corresponde? Porque se lo cobran por el valor mensual, ¿no?
Sí, más o menos 130 mil pesos.
130 mil pesos, ¿eh? Pero esos 130 mil pesos es con ese descuento del 50%, ¿no?
No, porque no hizo la...
Ah, por el pedagógico.
Sí, claro, es el pedagógico. Si hace el curso, no paga nada.
No paga nada.
Si no hace el curso, paga los 130 mil pesos.
Bueno. Bien, no salga.
¿Ah?
Es mejor no salir.
Es mejor no salir. Porque, pero después de que ya comience a aplicarse la norma, claro, no pedagógica,
después del 20, o sea, el lunes siguiente, después de esa primera semana, la infracción son 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
¿Que eso representa más o menos cuánto?
Son alrededor de 360 mil pesos.
360, la cara que hace doña Madeleine. Doña Madeleine, no salgo yo.
Sí. Igual, o sea, puede hacer el curso de infracción y tiene un descuento del 50%.
Sí, de todas maneras es cumplir con las normas y pare de contar.
Secretario, otro tema también que ha creado malestar es en el sector de los taxistas, que también han indicado pues que la medida que se ha cambiado para ellos pues les afecta, digamos, su trabajo. ¿Qué se puede decir acerca de taxistas?
En el tema de taxistas, la administración viene muy comprometida con el tema de activar la noche de Santiago de Cali, una Cali 24 horas. Y uno de los principales temas es que se debe tener una buena oferta de transporte en el tema de la noche. En ese sentido, y para dar un impulso importante a esa política, decidimos recortar el pico y placa de los taxis hasta las 10 de la noche para que aquellos taxistas que quisieran pudieran dar una mejor oferta de transporte en horario nocturno, que es esencial para que las actividades de la noche funcionen. El único medio de transporte que usted encuentra de noche es el taxi. Los taxistas han dicho que no, que eso les merma los ingresos, que les afecta su rentabilidad, que básicamente con el horario que tenían, pues venían trabajando mejor, entonces, y que las actividades todavía no despegan lo suficiente para que demanden mayor transporte. Lo hemos hablado con el secretario de Turismo, con el doctor Alejandro, y vamos a postergar la medida a que las actividades, y vamos a estar monitoreando cómo se va a dar la demanda de transporte. Entonces estamos preparando el ajuste del decreto para ampliar el horario de restricción hasta las 4 de la mañana.
¿Dejarlo entonces en las 22 horas que estaba?
Que estaba anteriormente.
¿Y lo dejan por cuánto tiempo? ¿Van a hacer, digamos, el trabajo de campo ustedes para
mirar? Vamos a estar monitoreando el incremento de las actividades nocturnas con lo que se viene haciendo por parte de la Secretaría de Tránsito y la demanda de transporte. Y en la medida que veamos que hace falta transporte en horas de la noche o que el servicio se deteriora, pues vamos a volver a colocar la medida para mejorar el transporte de la noche. Sabemos que buena parte de los procesos de informalidad que se dan, Uber, todo esto, es deficiencias en el servicio de transporte, se lo hemos expresado. Tenemos, claro, que mejorar la calidad de transporte. Estamos trabajando de la mano con los taxistas, pero yo creo que aquí debe haber un compromiso de brindar servicios de calidad formales, como lo venimos trabajando con el sistema de transporte masivo, de mejorar la calidad para cerrarle las puertas a la informalidad.
Lo que usted dice es cierto, incluso algunos taxistas se lo han comentado a uno, que sí, que está lo de Uber, pero hagámosle competencia a Uber, dicen los mismos taxistas, con un buen servicio, un carro con aire acondicionado, un carro bien presentado, nosotros mismos bien presentados, porque es que...
Tiempo de respuesta,
exacto.
Usted llama un taxi por teléfono y a veces se demora muchísimo, entonces se quejan el tema de las plataformas, pero yo creo que lo que más le duele, más allá de todos estos temas que son muy importantes, el trato del conductor, es que cuando la persona requiere el servicio, lo requiere de manera inmediata, por eso recurre a un taxi.
¿Para dónde va? Lo primero que le preguntan muchísimo.
Sí, que no le pongan condiciones al viaje, es que la persona requiere ese su servicio porque él tiene que ir de un sitio a otro y paga por él, es que no le están haciendo un favor.
Y se sube uno, y muchas veces, incluso tuvimos unas quejas de algunas personas ahorita en la Feria de Cali, que uno que andaba en chanclas, que un taxista en Bermudas, que se subía al carro y el carro oliendo a cigarrillo. Entonces, sí, eso es lo que no le gusta a la gente. Y vamos con llamadas de nuestros oyentes a través del 683-9980.
Dígalo ya, en RCN Radio Cali, a ustedes sí lo escuchan.
Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos?
Fernando Sánchez, buenas tardes.
Don Fernando Sánchez, ¿cómo me le va? ¿De qué parte nos llama?
Estoy aquí en el centro, carrera 15.
Sí.
Con calle 15.
Bueno, le baja un poquitico a su receptor y le escucha el doctor Juan Carlos Orobio.
Ok, tengo dos inquietudes. La primera, pues en este sector tenemos el problema de lo de las motocicletas, pues que no respetan pues los peatones, ¿no?
¿En el centro?
En el centro, sí, la carrera 15 entre calles, pues más o menos estaba y aquí los andenes se convirtieron pues para los motociclistas, entonces pues uno sale de la oficina y le toca prácticamente bajarse a la calle porque aquí se escapan de atropellarlo a uno, en este sector, ¿no? Entonces tenemos ese inconveniente y no hay la cultura.
¿Y la otra inquietud para el doctor?
La inquietud es que pues no es solo de esta administración, que yo veo es porque si tenemos el problema de movilidad, que se supone que hay que desarrollar vías, y yo veo que aprueban licencias de construcción donde se supone que tienen que hacer las vías. Mira, yo vivo en el sur de Cali, y si tú vienes de allá para acá, si tú pasas el... pues se ve en muchas partes, pero la última que me aterra es si tú pasas, apenas pasas el cruce de Puerto Tejada, a mano derecha están haciendo... empezaron un proyecto de vivienda ahí, y mejor dicho, que ahí lo ponen en la calle. No sé cómo se llama. Y lo mismo que cuando construyó la Universidad Autónoma de Occidente. Me parece que colocó una universidad que se supone que se la pasa hablando de desarrollo y todo, y no dieron esos espacios pues para poder entregaron los espacios para que el municipio pudiera hacer los proyectos. Entonces yo no sé qué pasa, y yo sé que eso no tiene que ver con... pues tiene, no tiene que ver con él, pero yo no sé qué pasa, que eso no se da.
Pues, don Fernando, le escucha el doctor Juan Carlos Orobio.
Bueno, el tema de motos, a ver, es claro que con el tema de motociclistas tenemos un tema de comportamiento bastante serio. Ahí lanzamos en diciembre, en alianza con RCN,
una campaña,
que es una estrategia, además que una campaña es una estrategia de educación que se llama Nos Vemos Bien en la Vía, Nos Vemos Bien en la Vida. Que consiste en promover buenos comportamientos en torno al respeto a los demás actores de la vía, en que nos reconozcamos la existencia de que cada uno tiene su espacio y que existe actores mucho más vulnerables, que el motociclista reconozca al ciclista y al peatón como actores, que respete esos espacios que tienen el ciclista y el peatón, que el conductor del vehículo también reconozca la existencia de estos dos actores, pero también del motociclista como actor más vulnerable. Esto con el fin de prevenir los accidentes de tránsito, de disminuir este impacto grave que tenemos, sobre todo en el tema de la motocicleta. No obstante, también de todo este esfuerzo educativo que estamos haciendo y que seguiremos haciendo durante todos estos 3 años, también venimos fortaleciendo el cuerpo de agentes de control. Eso se ha venido incrementando el número para tener una mejor capacidad de respuesta. Venimos buscando alternativas, ya esperamos próximamente tener mecanismos que nos permitan hacer los levantamientos de accidentes de tránsito con particulares, que nos liberen una cantidad de agentes para tener más agentes en operativos de control y control de espacio público. Igual ya tenemos listo un proyecto de zonificación de todo el control operativo de la ciudad, entonces vamos a dividir esto en cuatro zonas: una zona norte, una oriente, centro y sur de la ciudad, que nos va a permitir mejor presencia, mejores indicadores, mejor atención a la comunidad para fortalecer este tema de estos controles operativos.
Además, incluso, pues como retomando la pregunta que nos hizo el señor Fernando, oyente de RCN Radio, a través del 683-9980, línea que ya está libre, el tema, y lo que usted hablaba ahorita, es la articulación con diferentes dependencias, y lo que él preguntaba, el tema de construcciones, ¿ya?, de licencias que se entregan, pues ahí tiene que ya hacer un trabajo, que ya, me imagino que lo van a hacer usted a partir de la fecha, con la planeación municipal, que usted pueda decir, bueno, ¿cómo van a dar permiso? O sí, si van a dar permiso, mire el tema de vías.
A ver, tenemos que el trabajo existe, es que eso se llama el plan de ordenamiento territorial. El municipio que establece cuáles son las vías, cuáles son las áreas edificables, cuáles son las zonas verdes. La reforma administrativa creó lo que se llama la subsecretaría de convivencia y seguridad. Es una secretaría que dedica a hacer el control de todo este, entre otras cosas, de todo este tipo de cosas. Lo que antes era la subsecretaría de ordenamiento urbanístico, ser mucho más operativo, mucho más vigilante del respeto del cumplimiento de estas normas, de que las curadurías acojan claramente esas líneas de demarcación y que respeten las zonas que están preservadas para construir andenes, ciclorrutas, las mismas vías públicas, y esa tengamos un desarrollo más sostenible. Creo que en parte todo esto es que se fortalezcan todos los controles que hay sobre la ciudad, y estas dependencias operen claramente en esos temas. Igualmente la Secretaría de Infraestructura tiene que terminar de desarrollar ese plan vial. Dentro del plan de desarrollo de la administración quedó incluido, por ejemplo, temas como la ampliación acá en Jamundí, en el sector que lo mencionaba el señor, la autónoma y todo eso, ampliar a 3 carriles por sentido la autopista Cali-Jamundí. Ya está terminando el proceso de diseño, ya se están adelantando las conversaciones con el Invías para obtener los permisos de intervención y poder arrancar esa obra rápidamente.
Porque es un proyecto vial de nacional, ¿no?
Sí, claro, de la Secretaría de Infraestructura. Igual ya se viene avanzando en el tema de la construcción de la ciudad de Cali. Se avanza en los diseños en la ciudad de Cali sobre el puente del Valle del Río Lili. Todos esos son proyectos que tienen sus periodos de maduración y que demandan tiempo, pero que la administración está muy comprometido con sacarlos adelante. Pero igual, o sea, desarrollar toda esta cantidad de obras, si no hay un cambio en la conciencia y unos cambios en los comportamientos, pues a la vuelta de unos pocos años vamos a estar en la misma situación. Yo creo que aquí lo más importante es poder generar una cultura diferente frente a todo lo que es las decisiones que tomamos para movernos. No podemos seguir pensando que vamos a tener una movilidad sustentada en el vehículo particular. No va a haber espacio para hacer tantos vías y no va a haber presupuesto para hacer tantos vías. Tenemos que recuperar el sistema de transporte masivo para que sea el principal medio de transporte. Tenemos que construir esas redes ciclorrutas que requiere la ciudad para que las personas de manera autónoma hagan sus viajes. 230 kilómetros de ciclorrutas nos hemos propuesto y estamos trabajando fuertemente en eso para generar unas redes que permitan que la persona salga de su casa en bicicleta y llegue a su destino, ya sea trabajo, estudio, en bicicleta. Pero eso es algo que tenemos que construir entre todos. ¿Por qué? Porque si la persona en su colegio, en su trabajo, no tiene cicloparqueo, pues no va a poder usar su bicicleta. Aquí tenemos que tener todos un granito de arena en este tema.
Nos acompaña aquí en RCN Radio el doctor Juan Carlos Orobio, secretario de Movilidad. Las personas, repito, que tengan preguntas al 683-9980 nos pueden llamar a hacer las preguntas, las inquietudes con todo el respeto, y también que tengan preguntas a través de nuestra cuenta de el Twitter, arroba RCN980Cali.
Secretario, antes de ir con otra llamada, quería preguntarle acerca de la ley para las motocicletas en la ciudad. En ese decreto se conocía de unos horarios en los cuales no se puede movilizar, y muchas personas dicen, ah, bueno, eso es nuevo. No, siempre ha existido el tema del parrillero, que es un tema que también le hemos consultado al comandante de la policía en Cali. ¿Qué va a pasar con las motocicletas? Porque vemos que la administración anterior se destinó un solo carril para que transitaran por ese lado, el lado derecho. El zigzagueo en algún momento también se contempló que iba a ser allí sancionado. ¿Sanciones para las motocicletas en Cali son un poco blandas? ¿Qué pasa con las motos en Cali?
No, mire, las sanciones no son blandas. Lastimosamente, en el decreto expedido en el 2015 quedó un error frente a que se contemplaron las provisiones, pero no quedó clara la sanción.
Sí.
Entonces eso impide el actuar tanto del agente de tránsito como del inspector de tránsito. Y tampoco podía actuar el policía o el inspector de policía.
Entonces, quedó coja la resolución ahí.
Quedó coja. En este decreto que sacamos, ajustamos ese tema y ya quedó claro que se trata de infracciones de tránsito y que el que debe actuar es el inspector de tránsito y el que debe hacer el control en la calle es el agente de tránsito. Porque son medidas que se promulgan para preservar la vida por razones de seguridad vial. Esas no son medidas de seguridad ciudadana, sino que son razones de seguridad vial. Entonces, ¿qué estamos diciendo? En horas de la noche no deben circular las motocicletas entre 1 y 5 de la mañana, de jueves a domingo.
De jueves a domingo no pueden circular, sí. Mucha atención. Entonces, de jueves a domingo no pueden circular las motos. Repitamos el horario.
Sí, entre la 1 de la mañana y las 5 de la mañana. Los niños no deben ir en motocicleta.
No, hasta dos niños.
Yo quiero contarte, Jair, que en Colombia no hay un casco homologado para proteger menores de 10 años. O sea, ponerle un casco de adulto a un niño es ponerlo en riesgo, no lo protege.
Y hemos visto en muchas ocasiones, ¿sí, que entiendes?, le ponen estos cascos.
Entonces, sí que, o sea, no podemos poner a nuestros niños en riesgo. Los padres de familia resultan bastante irresponsables en llevar sus niños en motocicleta.
Hasta dos niños en una moto.
No, más ahí, yo he visto...
Una familia, cuatro, cinco personas, tres adultos o tres niños o dos adultos.
Claro. Entonces los niños no deben ir en motocicleta. El tema de la moto, en la medida en que tenga más peso, se aumenta la velocidad de frenada y se dificulta la capacidad de maniobra para responder frente a una eventualidad o un accidente, y eso incrementa la mortalidad. Entonces, debemos tratar de limitar el tema de parrilleros. Algunos eran de la posición, limitemos totalmente el parrillero. No, dejemos que de todas maneras puede ir el esposo con la esposa, con toda la precaución del mundo, pero el parrillero hombre, limitémoslo por lo menos, para efectos de disminuir esa cantidad de accidentes que se vienen presentando. Es que no nos podemos olvidar que las motos aportan el 50% de los accidentes, el 50% de los muertos y el 50% de los heridos. Es que el motociclista sufre esos impactos a altas velocidades y todo la fuerza del impacto la recibe su cuerpo, ¿no? A diferencia del carro, que el impacto básicamente lo recibe el chasis del carro, y cada vez los carros son más seguros, cada vez tienen más bolsas de protección, la estructura es menos rígida que hace que puedan absorber más los impactos. Pero la moto no, el cuerpo humano es el mismo que sigue recibiendo ese impacto. Entonces ahí están esas medidas y el cuerpo de agentes está con esa misión de preservar la vida. Entonces los motociclistas no se tienen que enojar cuando se les hacen controles, por lo que se está buscando es que evitar y prevenir esta cantidad de accidentes.
Ya vamos a tener otras preguntas de las motocicletas porque hay llamadas de nuestros oyentes. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos?
Sí, muy buenas tardes, habla con la señora Aura Lucía, residente aquí en el barrio Guayaquil.
En el barrio Guayaquil, ¿qué pregunta le tiene? Muy buenas tardes, señora Aura María.
Muy buenas tardes, señor secretario. Más que una pregunta, es para una inquietud. Nosotros aquí en el barrio Guayaquil, más precisamente en la calle 13, comprendida entre carrera 15, 16, 17, tenemos un problema bastante serio con los talleres de motos. Eso, se nos han invadido los andenes. Yo soy persona de tercera edad y uno tiene que estarse bajando con ese riesgo de que en cualquier momento un carro pues lo pueda atropellar a uno. Fuera de eso, ellos acostumbran a ensayar sus motos dentro de la parte residencial. A ellos se les ha dicho que traten de sacar eso hacia la calle 13, las ensayen allá, pero no ponen mucho cuidado, pues al clamor de uno. Entonces yo en una oportunidad llamé a la policía, me dijeron no, eso no es con nosotros, eso es con tránsito. Entonces, para ver en ese caso qué se podría hacer, si hay manera de visitarlos, de que para que ellos tomen conciencia y pues al menos ya no invadan tanto el espacio, y también esa ensayada de las motos, porque el ruido es espantoso que uno no se lo soporta, y muchas veces hasta tarde de la noche. Yo le agradezco mucho lo que se pueda hacer. Gracias, señor secretario.
Bueno, ese tipo de fenómenos de ocupación del espacio público, que es una actividad que tenemos que empezar a defender ese espacio para el peatón, es parte de lo que nos ha motivado a tener una descentralización de la Secretaría de Tránsito. Por eso es que estamos colocando personas responsables con indicadores claros en cada uno de los sectores, en el sur, en el norte, en el centro, y en el oriente de la ciudad, para que interactúen, entre otras cosas, directamente con la comunidad, tengan su oficina dentro de los sectores. Vamos a velar porque haya una sede de esas en Salomia, otra en el centro de cómputo que tenemos en el centro de la ciudad, que haya gentes que puedan reaccionar rápidamente ante todo este tema de quejas de ciudadanas.
El centro de la ciudad, por ejemplo, para el tema de Guayaquil, para
todo este tema del
que
centro,
tenemos también preocupado.
En la estación Calixto, o Julio Rincón, que hizo el mío, tener otra sede y tener una sede en el sur también, que nos permita cada vez tener una mayor fortaleza, una mayor presencia y tener un mejor control y una mejor regulación de cada uno de los sectores de la ciudad, porque tenemos personas responsables que están viviendo día a día toda esta situación que acoge a los caleños, y podamos responder con un cuerpo de agentes asignados que cada vez lo tenemos más numeroso y cada vez mejor entrenado y mejor dotado para que respondamos a estas exigencias.
Es decir, se va a trabajar en ese tema de las denuncias que están haciendo nuestros oyentes.
Sí.
Bueno, la otra inquietud, y pues que estamos con el tema mientras llegan más llamadas de nuestros oyentes, y también pueden preguntar a través de nuestra cuenta en el Twitter, @RCN980Cali, es hablando de que pues está la responsabilidad de los agentes de tránsito el tema de las motocicletas, pero la gente también se pregunta cuando ve a dos hombres en una motocicleta, porque está prohibido la circulación de hombres en motocicletas, el parrillero, como parrillero mayor de 12 años. Entonces la gente dice, hay dos hombres en motocicleta, a veces pues unos hurtando, no vamos a decir que todos, pero la gente se asusta y se llamamos a la policía. Pero entonces, ¿qué se hace en ese caso allí, o qué hace la policía allí? ¿O qué se puede hacer, o qué es la norma?
Mire, aquí hay un tema. Yo creo que aquí siempre se ha dicho que es que la policía no puede ejercer control, o no le puede pedir papeles a la gente. Mire, la policía es la autoridad, es autoridad en la ciudad, y aquí debe dar respeto a la autoridad. Si la policía para un vehículo y le pide los documentos del ciudadano, por respeto a la autoridad se los tiene que mostrar. Que el policía no lo puede infraccionar,
Es otra cosa,
pero es la autoridad, y le debe mostrar los papeles, y si no los tiene en regla, el policía llama al agente de tránsito, quien procede conformidad con la norma. Eso debe darse, y eso lo venimos cada vez articulando mejor con la policía.
Además, porque está esto ya sistematizado.
Y ya, y tenemos mucha articulación, mucha comunicación para efectos de garantizar eso. Es que son apoyos. Recordemos, Cali tiene más de 4.000 policías, somos 500 agentes, y esa articulación es benéfica, sí, para la ciudad. Claro, eso no impide. Aquí no se trata entonces de que la persona ahora le diga al policía, no, es que usted no te... No, señor, la policía es una autoridad y debe mostrarle los documentos. Además, una cosa, el que nada debe, nada teme.
Así es, ¿sí? Sencillo, tiene toda la razón. Más llamadas de nuestros oyentes antes de ir a una sesión de publicidad. tenemos más llamadas a través del 683-9980. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos?
Muy buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Luzmila Ruiz.
Doña Luzmila, ¿de qué parte nos llama?
Yo le estoy llamando de la Comuna 19, exactamente del barrio Joaquín Borrero, Sinisterra.
Le escucha el doctor Juan Carlos Orodio, secretario de Movilidad.
Señor secretario, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tengo una inquietud. Aquí en esta comuna, exactamente en la calle Sexta, colocaron un supermercado muy grande. ¿Qué pasó con este supermercado? Ellos han ido comprando propiedades. Resulta que ellos cambiaron la vía, las vías. La que era de bajada, la pusieron de subida, para darle acceso a los carros que ellos, al predio que ellos compraron, darle acceso a la salida por la Sexta.
¿La dirección exacta?
Entonces, esto es lleno de carros. Ellos no tienen donde descargan y cargan. Entonces vienen los carros particulares, vienen los piratas. Eso es lleno de motos. Usted no puede pasar. Ellos colocaron unos bolardos para que los carros volteen. Entonces, ¿con autorización de quién o qué?
¿Y cuál es la dirección?
Esto queda en la calle Sexta A, barrio Joaquín Borrero.
Sí, ¿calle Sexta A con qué?
Esto queda con 53, 54. Eso queda por toda la Quinta, al frente del parque.
Doctor Juan Carlos Borrego, aquí está anotando para pues...
Sí, ya creo que esto es un tema que debemos verificar. Aquí tú haces varias denuncias sobre un cambio de sentidos viales. Recordemos que los sentidos viales están determinados mediante actos administrativos. Uno no puede ir cambiando el sentido de la vía.
Así porque nomás, colocar reductores de velocidad.
Entonces
así
vamos a mandar al grupo técnico para que haga una inspección del tema y pues si es del caso, pues se debe restablecer los sentidos autorizados.
Pues ahí está la respuesta, se va a mirar qué es lo que está pasando allí. Y tenemos más llamadas de nuestros oyentes y no sé si también a través de el Twitter. Recordamos que pueden hacer preguntas a través de la cuenta @RCN980Cali. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos?
Buenas tardes, don Cristian.
Don Cristian, ¿cómo me le va y de qué parte nos llama?
Del barrio La Sirena.
Del barrio La Sirena. Le escucha el doctor Juan Carlos Orobio.
Buenas tardes, doctor.
Muy buenas tardes.
Mi inquietud era que como la nueva ley o esa ley ya estaba de la moto después de la 1 de la mañana en los fines de semana, lo que pasa es que yo trabajo los fines de semana y salgo a las 2 y 3 de la mañana, entonces que yo qué haría ahí.
Mire, esa norma ya estaba. Básicamente aquí lo que se pide es que las personas que realmente necesitan ese tema, pues anuncien esto ante la Secretaría de Gobierno y ahí se puede... ¿Se
puede dar un permiso?
Sí, se le puede dar un permiso, pero tienen que demostrar... Es que
a esa hora sale de trabajar.
Sí, que usted lo usa como medio de transporte, porque es obligatorio, absolutamente necesario para eso.
Pero entonces la gestión tiene que ir directamente, no a la Secretaría de Movilidad allí...
En Salomia,
sino directamente a la Secretaría de Gobierno.
Sí, lo que pasa es que para efectos de mejorar los controles, evitar sí, algunas claro. cosas que se habían dado, todas estas excepciones ya no se van a tramitar ante la Secretaría de Tránsito, porque la Secretaría de Tránsito hace el control. Entonces, y si da autorizaciones, pues es un yo con yo.
Sí, totalmente.
Entonces eso se presta para todo tipo de cosas. Entonces,
entrevisto y yo voy de respuesta.
Sí, definimos una división de ese proceso.
Secretario, referente también al pico y placa, esa lista blanca se depuró bastante, también hay muchísimas dudas, carros blindados, hay otros vehículos que ya no tienen ese privilegio y deben acogerse al pico y placa.
Sí, señor, ellos deben acogerse al pico y placa.
Los que estaban en esa lista, bueno, sí.
¿Cuáles son los que, digamos, anteriormente estaban exentos y ya a partir de ese momento deben cumplir la medida o simplemente pagar si no desean circular? No,
casi todos.
¿Ah, sí?
Casi todos.
Eso es, mejor dicho, era una lista muy grande.
Sí, entonces, por ejemplo...
¿Exentos? Entonces, ¿quiénes quedan exentos?
Básicamente, quedan exentos las caravanas presidenciales del gobernador o alcalde. Queda exento... el tema de personas protegidas por la nación, O sea, no son aquellos que tienen esquema de seguridad.
Escoltas
que,
conocidos como popularmente, sí.
Sí, no, pero no cualquiera.
Pero si usted tiene vehículo blindado, así de sencillo, no.
No.
Eso
no,
ya salieron.
No, es los que el gobierno nacional determinó que están en amenaza y les puso un esquema de seguridad del gobierno nacional.
No es si yo tengo una escolta sí, y yo lo pago.
Yo lo contraté, yo lo pago y
entonces. No. No. Ah, y antes estaban.
Sí, porque estaban los carros blindados, entonces podían. No,
no.
Entonces el tema, los vehículos de transmisión que tienen los medios de comunicación, que son, por ejemplo, las antenas y todo, no el carro de los periodistas, ellos también.
No, no,
sí.
Con logos,
pero,
la
no,
móvil, por ejemplo.
Toda la razón, ¿no?
Pero,
tenemos...
pero si es equipo de transmisión.
Si sí, tiene equipo de transmisión.
Pero es como periodista.
No, es como un ciudadano normal. Sí, señor.
Exactamente.
Como la norma que nos tocó el pico y placa, pues a cumplir el pico y placa.
Sí.
Son los vehículos que, digamos, los
que llevan equipos de transmisión, exactamente.
El tema de los discapacitados, los vehículos de los discapacitados.
¿Las ambulancias?
El tema de los vehículos de emergencia, bomberos, ambulancias. Pero, ojo, no son carros disfrazados de ambulancia.
Sí, es que hay más de uno también, ¿no?
Serán aquellos vehículos que están acreditados como ambulancia por la autoridad competente.
Entonces, bueno, usted tiene mejor control en eso, pero uno ve una cantidad de vehículos como ambulancia y le pone la...
Claro,
el conductor necesita ir a la casa rápido a almorzar.
Claro, y eso es otra cosa que no con este decreto se reguló, sino que ya se había regulado, que es que las ambulancias deben estar debidamente acreditadas para prestar el servicio, y entonces es un control que también van a hacer los agentes de tránsito.
Qué bueno que lo hicieran, secretario.
No, se viene haciendo y se han inmovilizado.
Bueno, qué bueno que lo reforzaran, porque es que ese tema sí es bien.
Se viene haciendo y créame que Salud viene trabajando fuertemente en ese tema y Tránsito va a seguir fortaleciendo esos controles a ese tema de ambulancia. Entonces, las acreditadas podrán prestar su servicio, porque es que no se trata de afectar ese servicio de emergencia, pero sí que lo hagan ambulancias.
Transportadores de alimentos, gas, nada. Quedaron por fuera.
Los equipos especializados para mantenimiento de servicios públicos.
Sí.
O sea, por ejemplo, el Vector que llaman los
de las empresas municipales.
De las empresas municipales. Sí.
Pero no el vehículo que le transporta el gas.
Sí, no la camioneta ni esas cosas, nada, todo eso ya queda.
¿Y los carros de aseo?
Los
vehículos de aseo.
A ver, los vehículos de basura. Los vehículos de más de 5 toneladas no se regulan con este con este decreto. Lo que se le reguló fue unas rutas unos recorridos. Y unas rutas por las que pueden circular algunos tipos de vehículos, o sea, tipo camiones y todo este tema.
Y los de, digamos, de mantenimiento, el caso de megaproyectos que tiene que hacer...
Esos equipos especializados para mantenimiento pueden circular perfectamente.
Más llamadas de nuestros oyentes, tenemos la 1:41 en RCN Radio, nuestra radio. Muy buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, mi nombre es Graciela Benítez.
¿De qué parte nos llama, doña Graciela? Doña Graciela, buenas tardes, ¿y cómo le va? ¿De qué parte nos llama?
Del barrio Prados de Oriente, gracias.
Prados de Oriente. Le escucha el doctor Juan Carlos Orobio.
Bueno, mire, mi inquietud tiene que ver con respecto a la ciclorruta que va paralela a la troncal de Agua Blanca y pasa frente a la cárcel de Villanueva. Esta misma situación yo ya la había, por este mismo canal, hablado hace como unos 2 años con el secretario anterior y no pasó nada.
Bueno, Alberto,
la verdad es que yo iba ahí en el barrio Prados de Oriente. Sí, yo tengo a mi mamá que ya es una señora de 90 años y hay que sacarla a caminar o en su sillita de ruedas y nosotros usamos la ciclorruta para eso. Pero hay un problema muy grave y es que los fines de semana hay unos ambulantes que se toman toda esa vía. No solamente la parte del andén de la cárcel, sino también la ciclorruta, se está completamente invadido porque ahí lo que hacen es como alquilar chanclas y ropa para que la gente que va a hacer la visita conyugal a la cárcel, pues pueda dejar allí sus cosas y alquilar lo que tenga que alquilar. Eso allí, además de la invasión en la ciclorruta, también los taxis se paran sobre la vía y obstruyen el paso de los vehículos. Y lo que pasa es que los vehículos particulares invaden entonces también el carril del mío para poder tener movilidad.
Esa
zona
desorden.
Es un caos total los fines de semana. Allí no hay quien controle. Y las personas, los peatones, los ciclistas y los que tenemos gente discapacitada nos quedamos bloqueados porque no tenemos forma de pasar por allí. Entonces, para saber qué solución se le puede dar a
ella
eso.
Ella responde el doctor Juan Carlos
frente a la cárcel, debería haber algún control por mí.
Sí, a ver, básicamente aquí tenemos varios fenómenos. Uno está el tema de ocupación, que de espacio público... por los vendedores, pues que es el detonante de todo esto que dificulta la movilidad y hace que se bloqueen las vías por los conductores y como alternativa terminan invadiendo el carril del mío. Quito, toca trasladarle la inquietud a la Secretaría de Convivencia y Seguridad para que hagamos algunos operativos de control en esa zona. Yo se lo hago llegar al subsecretario para de espacio público para que tomemos algunos correctivos y hagamos algunos operativos ahí.
1:43 minutos.